If you're in business, you probably have a website, but can your site handle your growth? How many visitors before your site slows down or crashes? What about storage and data security? From web hosting to virtual servers, Pear Networks provides the online infrastructure you need to start, grow, and flourish. When it comes to security and updates, don't worry, we've got you covered. Our 24/7 US-based customer support is the best in the industry. No frustrating chatbots or sitting on hold for hours. Check out pear.com today to learn more. That's PAIR.com.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 105, donde converso con José Joaquín Pérez sobre astrofotografías, estas hermosas imágenes astronómicas del cielo y del universo. Vamos a hablar de las diferentes técnicas y en particular vamos a profundizar en las técnicas que utiliza José Joaquín Pérez para hacer bellísimas imágenes de lo que se llama cielo profundo. Nebulosas, galaxias, cúmulos. Vamos a entrar en detalle en todas las técnicas que utiliza José Joaquín Pérez para hacer impresionantes imágenes astronómicas. Y este episodio en particular será un homenaje al gran astrofotógrafo Daniel Ferchatze, que hace un par de meses falleció. Y conversamos un poco sobre Daniel porque José Joaquín Pérez es muy cercano a él. Yo lo conocí, tengo un episodio del podcast con Daniel. Así que este episodio sobre astrofotografía será un homenaje a Daniel. Y también quiero dejar como un episodio adicional que va a salir publicado un día después de este episodio, la conversación que está en el episodio número 7 con Daniel, para que puedan escuchar lo que él hace y cómo dedicó su vida a la astrofotografía. Y lamentamos acá desde Chile, y yo sé también desde todo el mundo, lamentamos mucho esta gran pérdida. Así que bueno, espero que disfrutes este episodio número 105 del podcast Astronomía y Algo Más. Y bueno, como tú sabes, los primeros minutos me gusta compartir directamente con ustedes y quiero comentarles que creo que el siguiente episodio en adelante voy a estar publicando los episodios del podcast tanto en, obviamente, las redes de podcast, que son el directorio de iTunes y de iVoox. Y también voy a estar publicándolo en mi canal de YouTube, que es Astrovlog, para que puedan ver las conversaciones. En general va a ser exactamente lo mismo, solo que en video van a poder verme conversar con el entrevistado o la entrevistada. Es la única diferencia. La edición va a ser relativamente la misma. Estoy pensando cómo lo voy a hacer con estas introducciones, que las grabo un par de días antes o a veces el mismo día en el que publico el episodio. De hecho, ahora estoy grabando con un poco más de anticipación porque mañana viajo a Guatemala, así que quiero dejar el podcast ya publicado. Entonces, lo que quiero empezar a hacer es tenerlo tanto en audio como en video, y tú puedes decidir cuál te gusta más. Así que cuéntenme qué les parece, si les gusta esa idea. El próximo, ya de la próxima semana, va a estar en audio y video. Y bueno, les recuerdo que siempre tienen que dejar sus comentarios en iVoox, sus reviews en iTunes, comentar en las redes sociales, en Twitter @astrovlog y también en Facebook e Instagram estoy como astrovlog. Mi correo electrónico es ricardo@astrovlog, esa con B larga o B alta, .cl, ricardo@astrovlog.cl. Y no alargo más esta introducción y te dejo con este, el episodio número 105 del podcast Astronomía y Algo Más. Estoy aquí en mi departamento con José Joaquín Pérez. ¿Cómo estás?
Bien, Ricardo. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu podcast.
No, muchas gracias a ti por venir. Y bueno, ya nos tomamos un café. Siempre los que vienen aquí a mi departamento,
muy rico,
yo le
muy
ofrezco...
rico café.
¿Sí? ¿Te gustó?
Sí, excelente.
Era un café de Kenia maravilloso. Y lo que vamos a hablar hoy día es sobre astrofotografía, con un tema bastante especial, que es el tema con el que yo quería comenzar. Y es que hace muy poco falleció un gran astrofotógrafo belga que estuvo toda su vida aquí en Chile, que se llama Daniel Ferchatze. Y tú tuviste mucho contacto con él. Cuéntame algo sobre tu historia con Daniel.
Así es. Bueno, fue... Bueno, aparte de un astrofotógrafo muy destacado y una gran persona, fue un gran amigo. Yo fui muy amigo de Daniel, muy cercano. Todo lo que estuvimos... relacionado a él, hoy día estamos muy sentidos. Creo que es una tremenda pérdida, bueno, para su familia primero y para el hobby después, porque fue un tipo que realmente marcó un tiempo importante en Chile.
De hecho, fue la persona que llevó a la astrofotografía a otro nivel aquí en Chile, porque todos aprendimos de él. De hecho, nosotros nos conocimos en el observatorio de Daniel.
Así es. La primera vez, bueno, ahí estábamos haciendo un recuerdo muy bonito y nos dimos cuenta que la primera vez que nos encontramos fue ahí, efectivamente. Y yo creo que Daniel tenía esa gracia que como que llamaba mucho la atención. Era un tipo muy vistoso. Entonces, era como un polo de atracción y todos los que estamos hoy día relacionados a este mundo partimos a través de Daniel. Y eso yo creo que es algo que queda como legado.
¿Y tú cómo conociste a Daniel?
Mira, fue divertido. De hecho, el otro día nos acordábamos con mi señora, porque yo en este buscar de la astrofotografía, que tú sabes que es una cuestión bien sola al principio, una afición que uno la lleva bien, bien solitario, estudiando y buscando, de repente me encontré con una revista Astronomy. Y en el medio, uno de los capítulos principales de la revista era Daniel Verchazzi, en Chile. Entrevista que le hicieron a él. Oye, 3 páginas, full color, con fotos de él, del observatorio, etcétera. Y decía que este tipo estaba en Chile. Y yo dije, qué raro, ¿y dónde estará? Bueno, aparecía su página. Bueno, obviamente que la revista Astronomy está en inglés. Voy a revisar su página, también en inglés. Y dije, bueno, le voy a escribir un correo en inglés. Bueno, me ayudó mi señora.
¿Y ese qué año fue?
Eso fue el año, comenzando el 2000, 99, 2000, por ahí. Hace unos 17 años atrás, más o menos.
Yo recuerdo que en ese tiempo también había una lista de correo que creó Carlos Milovich, a quien ya entrevistaba acá, que se llama Astrofoto. Y ahí estábamos todos los que nos gustaba la astrofotografía.
Claro. Ustedes estaban, yo no sabía de la existencia de esa lista de correo. Así que yo, como te digo, era como un outsider, era un gallo que andaba solo por la vida tratando de ver cómo lo voy a hacer.
Claro, y para las personas que nos están escuchando, después vamos a hablar de cómo se hace astrofotografía, de tu proceso, y perfecto. Yo los invito a que vean las imágenes que has hecho porque son de verdad increíbles.
Muchas gracias.
Son espectaculares.
Gracias.
Bueno, gracias, Ricardo. Continúa la historia.
Bueno, y como te digo, hice mi mejor esfuerzo por escribir en inglés y Daniel me contesta a las pocas horas. Me dice, no tienes para qué hablar en inglés porque yo vivo en Chile, hablo perfecto español, soy más chileno que los porotos, decía él. Y ahí comenzó, ahí nos empezamos a cartear, me invitó hasta Star Party que tú mencionas, y ahí partió todo, ahí partió el contacto.
Qué bueno. Bueno, quiero mencionar también que yo tengo un episodio que hice con Daniel, de hecho fue el episodio número 7, que lo hicimos en su observatorio. Y los voy a referir a estas personas y de hecho creo que también lo voy a agregar como un episodio especial y no va a estar solamente para que vayan al 7, sino que lo voy a republicar con una nueva introducción en homenaje a Daniel porque falleció hace muy poco. Cuéntanos qué es lo que sucedió, porque muchas personas no sabían que tenía una enfermedad.
Así es. Bueno, Daniel arrastró por alrededor de 3 años un cáncer prostático, que bueno, como toda esta enfermedad normalmente avanza a otro. Se complicó con huesos, etcétera. Y ya algo bueno dentro de lo malo es que tuvo 3 años relativamente buenos donde pudo llevar una vida relativamente normal. Y te diría yo que los últimos 6 meses estuvo bastante más complicado en la medida que esta enfermedad fue avanzando.
¿Y tú estuviste muy cercano a él en todas las etapas desde que se conocieron?
Sí, muy, muy cercano. Ya pasamos a ser ya parte de la familia. Yo te digo, en mi casa lo quieren como una persona más de la... del núcleo familiar, muy cercano con mi señora, con mi hijo, hasta mi suegro, mi cuñado, etcétera. De hecho, era parte de la fauna y de los asados y cosas así.
De hecho, en esa Star Party que tú mencionabas, me contabas recién, antes de que nos pusiéramos a grabar, que llegaste al observatorio de Daniel, que en ese tiempo estaba en los Andes, en el sector de San Esteban, y él te dijo, toma, ocupa este telescopio. ¿Qué
claro.
telescopio era?
Bueno, me pasó su telescopio más grande. Era un Ritchie Chrétien de 14 pulgadas y media. Para los que no conocen, es un instrumento fantástico.
Claro, de varios decenas de miles de dólares.
Sí, entre paréntesis, claro. Y yo no sabía qué hacer con eso. Era demasiado grande para mí. Yo venía de telescopitos chicos. Era bastante
claro, como
grande.
Que recién empieces a manejar y te vas en un Ferrari.
Una cosa así. Eso fue. Así que, pero eso habla un poco de la generosidad que tenía Daniel. Era un tipo muy generoso en ese sentido.
Y me imagino que ahí empezaste a aprender bastante con él. Cuéntame ese proceso de aprender sobre astrofotografía, porque la astrofotografía, como bien mencionabas, es un tema solitario, es un tema que hay que tener mucha paciencia, constancia, repetir, y es de noche además.
Así es, mira, son años de dar como tumbo, así, como que uno, porque como que uno no se imagina por dónde partir, cuáles son los mejores equipos, cuál es la técnica en sí involucrada en la astrofotografía, y básicamente lo que uno requiere aquí son muchas horas de exposición, y eso lo aprende uno un poquito con el tiempo y también con acceso a un poquito mejores equipos. Entonces Daniel como que nos mostró cómo era la forma, o pudimos ver cuál era la fórmula para pa partir, digamos.
Y para las personas que recién se estén incorporando a la astrofotografía, ¿qué es lo que tú recomiendas? Porque hay varios métodos de astrofotografía. Yo les voy a recomendar que vayan a los episodios que
Hay
grabé con
varios,
Carlos
claro.
Milovich. Tenemos
Exacto.
fotografía sobre trípode, poner la cámara encima de un telescopio, utilizar el seguimiento del telescopio, pero el lente de la cámara. Y el tipo de fotografía que tú haces es colocar una cámara, ya sea una réflex digital, mirrorless o una cámara especializada como un CCD, y hacer fotografías.
Exacto.
A las personas que estén recién comenzando, ¿qué les recomiendas?
Mira, hoy día ha avanzado tanto la técnica. Tú, por ejemplo, esa cámara que tienes ahí es una excelente cámara hoy día para hacer astrofotografía.
Claro, le mostré mi nueva cámara, que es una Sony A6500. Me pasé de Canon a Sony, ya no soy Canon.
Claro, ya saliste de los canonistas.
Sobre todo por video, en video Canon se quedó muy atrás.
Hoy día, para hacer fotos que sean muy, o sea, que son, es muy rápido es muy reconfortante y muy rápido ver inmediatamente el resultado. Con una cámara DSLR relativamente barata, tú puedes hacer una linda foto panorámica, por ejemplo, la Vía Láctea. La puedes hacer con 30 segundos de exposición. Y es inmediato, el resultado es inmediato, prácticamente.
Empecemos a hablar
Eso es
de,
una forma, digamos.
claro, sí, es la que yo siempre les recomiendo a todo el mundo antes de tener telescopio, porque además, cuando uno se va a comprar un telescopio para hacer astrofotografía, no puede ser cualquier telescopio. A mí me escriben y me dicen, oye, tengo $1.000, $1.500, ¿qué telescopio me compro para hacer astrofotografía? Yo le digo, con eso no te compras ni siquiera la montura.
Así es, así es.
Entonces, es un hobby muy caro, como casi todos los hobbies que cuando uno empieza a hacerlo de forma seria,
Claro.
se vuelve muy caro. Cuéntanos cuál es tu proceso, qué tipo de fotografía haces y cómo lo haces y dónde lo haces.
Mira, lo particular, partiendo por los lugares, desgraciadamente lugares como Santiago, donde estás inmerso en una tremenda cantidad de contaminación lumínica, es imposible hacer astrofotografía como nosotros lo pensamos. Así que lo primero es buscar un lugar aislado de contaminación lumínica, muy transparente y ojalá con muchas noches despejadas. Y eso se llama Norte Chico. ¿Ya?
Hay que ir al
Ahora,
norte de Chile. Bueno, este podcast lo escuchan en toda
todo el
Latinoamérica y
mundo.
España y en otros lugares del mundo también. Entonces tienen que buscar un lugar fuera de las ciudades,
Exacto.
básicamente.
Así como genérico es salir de las ciudades, ¿eh? O de las grandes ciudades. Pues también de repente, por ejemplo, yo vivo al sur de Santiago, vivo en Machalí, y si uno sube los cerros de Machalí, por ejemplo, ya puedes encontrar lugares bastante aceptables para hacer astrofotografía. Por ejemplo, esto que hablábamos de astrofotografía
De gran campo.
de gran campo, así como panorámica, fantástico, se puede hacer y resultan cosas bonitas.
Ya, ¿y tú dónde lo haces?
Yo lo hago particularmente en el Valle de Río Hurtado. Yo voy a Ovalle. ¿Ya? Estoy justo detrás de Cerro Tololo, en ese barrio, digamos, en ese
Claro.
barrio
Bueno,
astronómico.
estuviste mucho tiempo yendo al observatorio de Daniel,
Así
a la
es.
Hacienda Los Andes, hiciste fotografía impresionante en ese lugar.
Exacto. Y
¿Y qué tipo de fotografía haces?
yo lo
¿Qué
que
instrumento
hago,
utilizas?
yo lo que hago es fotografía de campo, o sea, de espacio profundo. Ya me gusta sacar nebulosas, galaxias, cúmulos globulares, ese tipo de objetos. Ocupo un telescopio newtoniano corregido, que es de 300 milímetros, muy rápido, F3.8. ¿Ya?
¿Qué significa eso? Porque hay personas que no
Significa
conocen.
que su radio dividido por su largo focal es relativamente corto. Entonces obtienes, es un embudo de luz. Capta en forma muy rápida.
Claro, un F3 3.8 me dijiste.
3.8.
Es muy
Es
luminoso.
muy luminoso, exacto. Es un telescopio muy luminoso. Tiene un corrector, porque típicamente este tipo de telescopios lo que tienen son comas en la esquina, que son como deformaciones ópticas, y con un corrector esos defectos se anulan.
Claro, la coma es una aberración que se produce en los espejos.
Exactamente, tal cual.
En los bordes de los espejos, porque claro, tiene que ser una parábola perfecta.
Perfecto.
Y nunca son parábolas perfectas.
Exacto.
Entonces, hacia los bordes se generan estas estrellas que se alargan un poquito.
Sobre todo porque yo ocupo una cámara CCD que es full frame. Entonces, significa que es un chip bastante grande. Entonces,
ya, pero antes de pasar a la cámara, ¿y cuál es la marca del telescopio más o menos en torno a qué precio está?
Ese es un telescopio del orden de... ¿Vamos a hablar de plata? Tengo que hablar.
Es para que la gente tenga
mi señora que no escucha esta parte.
No creo que escuche este podcast.
Como $6,000, $7,000 más o menos.
Ya.
Sale un telescopio de eso.
¿Y eso es solo el telescopio o también la montura?
No, la montura es aparte, es independiente de eso.
¿Qué marca es el telescopio?
El telescopio es Orion Optics UK.
Para que lo busquen ahí los que quieran.
Sí.
Ahora, este es un tema que cuando uno parte, yo comencé cuando hacía video, cuando hacía astrofotografía, con una cámara reflex con película.
Así es.
En la medida que uno va teniendo ingresos, uno va haciendo grandes esfuerzos y se va comprando la primera cámara, el primer telescopio, después uno lo cambia, hasta
exacto.
que tú llegaste a este equipo.
Exacto, exacto.
¿Qué montura es la que utilizas? Porque la montura es súper importante, porque
súper
tienes que
importante.
Seguir el
súper
cielo.
Súper importante.
Muy bien.
O sea, yo te digo, y esto era algo que siempre decía Daniel, puedes hacer astrofotografía con una buena montura y una óptica mediocre, pero al revés no. O sea, si tienes una óptica muy buena y una montura mediocre, tus fotografías van a ser malas.
Claro, y eso es algo que yo quiero recalcar, porque todo el mundo cree que el telescopio es lo más importante.
Así es. Y aquí la verdad que para estos efectos, estamos pensando en exposiciones muy largas, la montura es... el corazón, la clave del equipo.
Es como que uno construye una casa y tenga malos cimientos.
Así es, tal cual.
Se
tal
cae cual. De inmediato.
Claro, sí o sí se va a caer.
Entonces, ¿qué montura tiene? Porque además la montura tiene que soportar el peso, tiene que ser ecuatorial para que haga correcciones de seguimiento y tiene que ser computarizada.
Así es, o sea, normalmente la montura tiene un modelo de cielo, uno puede seguir los objetos, tú dices, anda a tal objeto y la montura se va inmediatamente al objeto que tú quieres fotografiar, haces el encuadre que tú quieres hacer para darle la parte artística a tu foto y ahí parte la exposición. Así que tiene que ser una buena montura.
Claro. Cuéntame los detalles de tu montura. Yo sé que estamos hablando en detalle, pero este es un episodio especial, primero para recordar a Daniel y para hablar de astrofotografía.
Perfecto. Mira, yo uso una... Hay muchas marcas, hoy día han salido nuevas marcas. Cuando yo partí, hay muy pocas opciones. Pero dentro de las más nombradas y de mejor calidad está Astrophysics. Yo tengo la suerte de contar con una montura Astrophysics.
Qué exquisito, debe ser impresionante.
Y es de verdad que es como un Cadillac, porque no, eso no falla nunca. Y es como un clásico. Sí, sí.
¿En torno a qué precio está la montura? Para tener una idea.
$8,000 más o menos.
Ya. Me imagino que esto es algo que ha sido un esfuerzo de mucho tiempo llegar a este equipamiento. Y entonces tienes una montura que es más cara que el telescopio, que es impresionante. Montas esa montura en algún pilar, en un trípode.
Así es.
¿Dónde
hay,
está?
Hay, bueno, básicamente tienes que estar... todo parte con una montura que está alineada al polo, en nuestro caso sur, al polo...
Sur celeste.
Sur celeste. Y ese es el punto de partida, es como el ground zero.
Claro.
Ese es 0-0. Y desde ahí uno se mueve a buscar los objetos.
Claro, pero ¿la tienes fija o la puedes mover?
En este momento me estoy construyendo un observatorio permanente y ahí está fijo. Yo tengo un pilar sobre el cual instalo la montura.
Claro, y eso tiene la gracia que cuando llegas no tienes que alinear nuevamente.
Exacto.
El telescopio, que es un proceso muy largo.
Muy largo, tedioso. Hay formas hoy día de hacerlo más corto. Bueno, Astrophysics, nuestros grandes amigos, desarrollan un sistema muy simple que tú puedes estar en 5 minutos alineado.
¿En serio? ¿Para hacer astrofotografía?
Sí, para hacer astrofotografía.
¿Y cómo es ese método? Cuéntame.
Mira, los tipos simplemente ponen un telescopito a través... Es como el telescopito polar.
¿Ya?
¿Ya? Que tú lo metes a través de un orificio que tienen en medio de la montura y hay una aplicación donde tú ves exactamente la posición de Octantis, que es nuestra estrella polar en el hemisferio sur.
Claro, Sigma Octanti, que no es tan brillante como Polaris.
Desgraciadamente no es tan brillante, cuesta buscarla porque hay que conocerse el asterismo, pero una vez que la encuentras ya se te hace familiar y después súper fácil ubicarla.
Ya, entonces tú haces la alineación a través de Sigma Octanti.
A través de Sigma Octanti. Sí.
Entonces, y con este telescopio chico que uno le pone a la montura se corrige sola o tú la mueves manualmente?
No, tú la mueves físicamente. Tú a través de esto sabes dónde tú estás viendo la estrella polar. Entonces tú la corriges físicamente y queda en altura y en azimut corregida y ya está en estación.
Claro, movimiento vertical y movimiento horizontal. Porque el método que a mí siempre me ha gustado y de verdad lo desarrollé para hacerlo rápido es el método de la deriva.
El drift método. Sí, correcto. Pero... Sí, es el clásico método y sigue siendo tan efectivo como siempre. Lo que pasa es que este tema te ahorra un poquito de tiempo.
Claro, porque además tú le ingresas, haces correcciones de seguimiento. Entonces,
así es.
Vamos a entrar en eso. Entonces, tampoco tiene que estar 100% alineado.
No, no es necesario que esté así súper, súper. Lo más cercano siempre es mejor, digamos, pero no tiene que estar así preciso, preciso, no.
Ya, entonces, para que se hagan una idea, tienes un pilar, está la montura, está el telescopio sobre la montura.
Así es.
Ahora tenemos la cámara.
Ahora sigue la cámara. Antes de la cámara, como te contaba, particularmente para este tipo de telescopio necesitas un corrector, que es una parte... Digamos que estamos hablando de un telescopio que tiene espejos, esta parte tiene lentes, ¿ya? Dentro del corrector. Y esto permite que tengas una imagen en todo el frame de la cámara absolutamente corregida de esquina a esquina, ¿ya? Y ahí viene una cámara, que es una cámara CCD, marca SVIC, ¿ya? Y la gracia que tiene esa cámara es que tú puedes enfriarla. Puede bajarla hasta 35 grados de la temperatura ambiente.
¿Y qué modelo es esa cámara?
Esa cámara es una cámara SVIC, como te decía, STL-11000. Ese es el modelo. Ya a esta altura es una cámara antigua.
Exactamente,
ya.
Sí. Pero sigue siendo impresionante.
Sigue siendo impresionante, da muy buenas fotos. Hoy día hay chips más grandes, más sensibles, con píxeles más chiquititos. Bueno, hay mucho donde elegir. Pero claro,
y eso es algo que uno se compra solamente para hacer astrofotografía. No sirve para nada más.
Exactamente. Sí, exacto.
No puedes tomar fotos de cumpleaños,
no,
nada.
No, en este caso no sirve.
Entonces, cuéntame. Esta cámara, tú dijiste que es full frame. ¿Qué significa eso?
Full frame es, si uno lo lleva a una cámara tradicional... Es una cámara de 35 milímetros de largo entre esquina y esquina. ¿Ya? Eso básicamente. Es como un estándar de medición.
Claro, es tener un sensor bastante grande.
Es un sensor grande, claro.
Y cuéntame, ¿por qué utilizas un CCD en vez de una cámara reflex digital o mirrorless?
Mira, la verdad que cuando yo partí no existían las mirrorless todavía. ¿Ya? Y no había el desarrollo que hay hoy día en las cámaras DSLR. Hoy día... De verdad que la pensaría, un
¿serio?
Poquito. Sí, la pensaría más de lo que la pensé al principio. Porque hoy día las cámaras, este tipo de cámaras han evolucionado a unos sensores espectaculares, bajo ruido, son muy buenas cámaras.
Ya, entonces un día vamos a tener que probar mi cámara en tu telescopio.
Quedamos desafiados a eso.
Ya,
hagamos,
lo
vamos a hacer.
Y lo vamos a grabar para YouTube.
Perfecto, ni un problema.
Claro, porque lo que yo tengo entendido es que estas cámaras que uno puede comprar, mirrorless o DSLR... Para generar color utilizan lo que se llama la matriz de Bayer.
Así es.
Cada píxel no capta todos los colores. Porque, claro, uno quiere tomar una foto del cumpleaños, de una fiesta o de, no sé, lo que sea, una selfie. Y uno no quiere tener que empezar a combinar colores.
Así es.
A diferencia de lo que haces tú, que es un CCD monocromático.
Así es. Partiendo de lo que tú dices también, Ricardo... Viste que tú hablas mejor que yo, hablas más clarito. No, pero lo que tú dices es muy efectivo. Uno lo que busca a través de esto es lograr la máxima resolución. Entonces, tú con una cámara monocromática, lo que estás obteniendo es la máxima resolución para ese color en particular. Porque todos los píxeles de tu cámara están dedicados a ese color en particular.
Entonces, lo que tú haces es utilizar filtros de colores y después hacer una composición.
Así es. Para simular la visión humana, las cámaras CCD sacan fotos en tres colores, rojo, verde, azul, y después a través de un software nosotros combinamos esos colores para formar una imagen en color, ¿ya? Con la máxima resolución.
El que quiere más detalles de esto, yo tengo un episodio con Carlos Milovich donde nos preguntamos si son reales los colores de las imágenes astronómicas, así que lo voy a dejar en las notas de este episodio en astroblog.cl. Entonces, tienes la cámara... ¿Y qué más se le pone al telescopio antes de que nos vayamos al computador?
Yo te diría que ya estamos casi completos ahí. Lo único que, dependiendo del tipo de cámara que tú compres, puedes necesitar es un telescopito adicional guía. ¿Ya? Porque como tú mencionaste recién, a pesar de que son monturas de muy buena calidad y todo lo demás, y uno está bien alineado al polo, uno durante la exposición hace pequeñas correcciones con una estrella guía, porque hay igual ondulaciones que se están generando por el zinc, y la montura tiene que hacer el seguimiento perfecto a la estrella guía y va generando, digamos, hace correcciones dentro de la exposición.
En tu telescopio tienes otro telescopio más pequeño encima y le pones una cámara más pequeña también.
Claro, particularmente para la cámara que tengo yo, tiene el sensor principal y además tiene un sensor chiquitito adicional, que es doble sensor y permite guiar justamente en el mismo eje en el que tú estás sacando la imagen.
Claro, y lo bueno de eso es que no necesitas agregarle más peso al telescopio. Exacto. Con otro telescopio, con otra cámara encima.
Así es. Ahora, si tu cámara es de sensor simple, ahí tú puedes optar por un telescopito chico adicional que va paralelo al telescopio principal, una camarita más chica, y eso te sirve como y esas camaritas hoy día hay muchas y de muy buena calidad y muy sensible. Muy sensible.
En el caso que probemos mi cámara en tu telescopio, vamos a tener que hacer eso.
Exactamente. Claro. En ese caso necesitaríamos un guiador adicional.
Bueno, entonces, tenemos ya toda la visión de lo que utilizas para hacer astrofotografía. Te imaginamos en una noche fría, con un cielo absolutamente despejado, dentro de una cúpula, ¿o no?
Así es. Mira, particularmente no dentro de una cúpula, yo lo que uso es un observatorio que es más simple de hacerlo, ese es el motivo de esto. Es una pieza bien simple de 2.5 por 3 metros y tiene un techo corredizo.
Ya, entonces una habitación con un techo que se mueve.
Así es. ¿Ya? Está todo coordinado por software, de manera que cae el sol y se abre inmediatamente el techo. Y ahí estamos con el techo, o sea, con el cielo arriba de nuestras cabezas.
Entonces, ¿y preparado para sacar fotos? ¿Por qué lo tienes así, para no tener que tú ir a abrirla?
Claro, porque se supone que ahora comienza una nueva etapa en mi astrofotografía, que es astrofotografía remota.
Después quiero que lleguemos a eso.
Ya, ok.
Pero además es importante que se abra apenas se esconde el sol para evitar turbulencias.
Claro, o sea, la verdad es que en rigor tú podrías abrirla, no sé, una hora antes, por ejemplo, de la caída formal del sol, de manera que la óptica alcance a aclimatarse, que tome la temperatura del medio ambiente para que no haya ninguna deformación del espejo. Eso es lo típico. Y además que la cámara, yo te decía que hay que enfriarla. O sea, la puedes enfriar hasta 35 grados bajo la temperatura ambiente. Y ese es el momento para comenzar el enfriado, que toma unos 5 minutos, 10 minutos.
Ya, y esto es importante porque si hay diferencia de temperatura entre la cúpula, en este caso la habitación donde tú estás, y el exterior, hay corrientes de aire.
Así es.
Y esas corrientes deforman la imagen, que es la misma razón por la cual las estrellas titilan, que es lo que tú mencionaste que llamamos seeing.
Tal cual.
Y esto lo hacen también los observatorios profesionales. Uno llega a Paraná, La Silla, cualquier observatorio grande, en España está el Gran Telescopio Canarias. Los abren al atardecer y de hecho lo tienen todo el día con aire acondicionado para que esté relativamente similar a la temperatura que va a hacer en el exterior. Los abren para igualar temperaturas.
Tal cual, sí. Mira, nosotros no llegamos al nivel que tienen los observatorios profesionales porque ellos, claro, están construidos sobre la superficie del suelo a 7 metros y hay un montón de normas adicionales que toman ellos. Pero dentro de técnicas amateur, tratamos de equiparar las temperaturas, es súper importante. Sobre todo por el espejo, porque el espejo sufre ciertas deformaciones.
Claro, el material se deforma.
Claro, estamos hablando de pequeñas cantidades de distancias, muy pequeñas, pero que a la hora de ver resolución afecta.
Ya, entonces, tenemos todo, nos estamos imaginando que tú estás ahí sentado frente al computador. ¿Qué es lo que se hace cuando comienza una noche de astrofotografía? Lo primero que haces, ya dijiste, es enfriar el CCD.
Enfrío el CCD. Yo previamente ya tengo programada toda mi sesión astrofotográfica, de manera de poder aprovechar al máximo la oscuridad de la noche, de manera de partir justo a la hora en que parte la oscuridad astronómica, hasta que termine la oscuridad astronómica, que dependiendo de la época del año va entre 6 horas y media, 7 horas, hasta 10 horas de oscuridad absoluta.
Mientras más oscuridad, más frío.
Así es.
Porque
sí,
es el invierno.
Sí, tal cual.
Oye, tocaste un tema que es muy interesante, que es la planificación de la observación. ¿Cómo lo haces?
software. Hoy día, gracias a Dios, existen software que tú puedes ver el la mejor puedes hacer lo más eficiente posible el uso de tu tiempo. Entonces puedes definir qué objetos van a estar, en qué época del año y por cuánto tiempo, ¿ya? Entonces tú puedes ir administrando tu programación. Pero básicamente yo lo que hago al final es que tengo un programa para el objeto X y la programación de filtros, ¿ya? Porque normalmente, como hay la atmósfera tiene algo que se llama extinción del rojo, por eso es que nosotros vemos más rojo al cerca del horizonte. Entonces tratamos de que de partir con el filtro rojo, verde, azul, cuando llego al cenit, ahí sigo con luminancia, que es la parte más transparente y de mejor calidad de la imagen.
Claro, que es donde captas todo el rango dinámico.
Todo el rango dinámico del objeto. Y después me voy al revés. Azul, verde y termino con rojo. Cuando ya voy bajando, digamos, desde el cenit hacia el horizonte.
Cuando está en el horizonte, lo que más llega es el rojo.
Lo que más llega es el rojo.
Así entonces, es. Por eso utilizas ese momento para...
Pero a su vez extingue. Acuérdate que cuando pasa la luz del sol, se ve roja la luz porque está pasando atrás de muchas una capa de, claro, atmósfera más. Entonces absorbe azul y verde.
Exacto. Y lo que llega es el rojo. Entonces aprovechas de hacer el rojo hacia el horizonte.
Eso.
Qué buena. Ya, entonces, ¿qué software utilizas para hacer la...
¿La captura?
No, la planificación de la noche.
Hay un software que se llama CCD Commander. No, CCD Navigator.
Ya, ¿es gratuito o hay que comprarlo?
Hay que comprarlo.
Ya.
Hay que comprarlo. ¿Ya? Pero esto no. A ver, estamos hablando aquí de cosas que se pueden comprar. También hay cosas que son gratis.
Sí,
¿ya?
Yo voy a mencionar un par de software gratuitos. Pero sí, cuéntame, ¿por qué ocupas ese y cuáles son las características que tiene?
Las características son las que te mencioné. Te permiten hacer el uso más eficiente del tiempo con el objeto que tú estás programando.
Entonces debe tener una opción en que tú le dices qué CCD tienes, qué filtros tiene y te hace el cálculo.
Me hace el cálculo, me dice exactamente cómo va a quedar el framing de mi toma.
Ah, entonces lo ve.
Claro, lo veo.
El encuadre de la imagen lo ves en el software.
Así es. Yo veo exactamente cómo va a quedar y después puedo elegir si tengo un rotador. Puedo elegir exactamente qué ángulo voy a dejar la cámara, de manera que quede perfecto y con la estrella guía elegida, con anticipación.
Claro, entonces todo eso es algo que uno hace previamente para utilizar la noche de la mejor manera posible.
Así es.
Bueno, los software que yo recomiendo para las personas que no quieren hacer fotografía tan avanzada como la que tú haces y que sirve para comenzar y después pueden llegar a ese software si es que les interesa, es Stellarium.
Absolutamente.
También tiene la opción de utilizar el encuadre, ya sea a través de telescopio con ocular o a través de cámaras fotográficas o de CCD. Tiene esa opción, así que pueden hacer el encuadre en Stellarium. Y también yo últimamente he estado utilizando mucho CalSky, que es un sitio web.
Perfecto.
CalSky. Entonces, uh-huh, además te dice exactamente cuáles son los objetos que van a estar en la noche, porque ese también es un tema. ¿Cómo tú escoges el objeto? Porque hay miles de objetos en el cielo, sí, para una noche. Sí, ¿cómo tú decides cuál vas a fotografiar después de que ya has ido por los más importantes? Omega Centauri, un par de galaxias, M42, la nebulosa de Orión. ¿Cómo decides el objeto?
Buena pregunta. Una buena pregunta. Bueno, justamente este software te permite hacer eso. Porque tú, de hecho, yo, por ejemplo, esto es como por época, me di un tiempo por las nebulosas oscuras, por las nebulosas de polvo. Entonces, hay objetos que ni siquiera están catalogados. ¿Te fijas? Entonces, lo que hago es que me voy al World Wide Telescope y ahí me pongo a navegar así en forma aleatoria por las distintas constelaciones del sur, sobre todo. Y ahí me voy fijando los detalles y voy viendo cómo quedaría incluso el encuadre de mi foto.
Entonces, utilizas Aladdin.
Aladdin, sí.
Aladdin, exactamente. Light para el computador.
Exactamente, sí. Y ahí van apareciendo encuadres que no son tan típicos. Porque uno normalmente dice ya, voy a ir a M42. Y M42 tiene un encuadre clásico. Pero a veces una vista distinta de la misma M42 te puede dar una visión diferente de la nebulosa, de los objetos, digamos.
Pero qué buena idea utilizar todos estos datos de los observatorios virtuales que, bueno, Aladdin es un conglomerado de los datos de distintos observatorios que están... a disposición de otros científicos para que lo utilicen para sus investigaciones. Y también nosotros podemos acceder a todos esos datos y tener esas imágenes. Y en tu caso, te permite hacer el encuadre.
Exacto, exacto, tal cual.
Perfecto, entonces tenemos la planificación, sabes cuánto va a durar la noche, etcétera. Llegas al computador. ¿Qué es lo que haces?
En el computador yo dejo programadas las tomas, como te decía yo, los distintos filtros que voy a hacer durante la noche. El telescopio, bueno, primero va hacia el objeto, certifica que efectivamente el telescopio está en el lugar que tú dijiste, porque cuando el telescopio se mueve no queda exactamente donde tú tenías predefinido.
Entonces hace el pointing error.
Tiene un pointing error, exactamente, y tú tienes que hacer una resolver la imagen, que significa que tienes que ver efectivamente en qué coordenada quedó para hacer la corrección.
A ver, tú tomas una imagen. El
de prueba. Primero
calcula las estrellas y trata de saber en qué lugar está.
¿En qué lugar está realmente? Porque tú le dijiste, anda aquí, y el telescopio, para hacerlo simple, llegó ahí, pero solamente cerca de ahí, no exactamente ahí. Entonces tú dices, ya, entonces ¿dónde estás? Estoy aquí. Entonces córrete un poquitito para allá.
Pero eso no lo haces visualmente, sino lo hace el software.
El software, atrás de un software.
Qué buena, porque yo eso siempre lo he hecho manualmente.
Claro.
Uno llega al punto, mira, quedó la galaxia en el borde. Entonces uno mueve un poquito el telescopio, claro. Toma otra foto, aparece la galaxia un poquito más al centro y se va haciendo eso.
Claro.
Pero exacto. Tú lo haces a través del software.
El software.
¿Qué programa es el que hace eso?
Se llama Maxim, el software que tiene, y tiene una versión de un software que se llama Pinpoint y te permite colocar tu telescopio exactamente donde tú lo quieres para tu foto.
Qué impresionante.
O como lo tenías programado, digamos.
Y en general, siempre cuando tomas la imagen, ¿sabes reconocer bien dónde está?
Sí. Ahí, a menos, o sea, cuando no es porque agarró nubes, por ejemplo, no logró captar todas las estrellas del lugar o cosas así. Pero teniendo buenos datos, el software hasta aquí no me ha fallado nunca.
Qué buena.
Sí.
Ya, entonces, mencionaste algo que era interesante y creo que profundizar un poco en eso. Tú dices que le dejas una cierta cantidad de tiempo a cada filtro. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Por qué dejas más tiempo, por ejemplo, me imagino, la luminancia que el filtro rojo, verde o azul?
La verdad es que es una decisión que se hace, hay también cálculos para eso. Uno puede calcular la cantidad de tiempo que le vas a dar a tu exposición para que la señal sea por sobre la señal del cielo, ¿ya? Porque el cielo también tiene un cierto nivel de señal.
¿Qué es lo que significa eso?
Tiene una cierta señal de fondo el cielo, ¿ya? Entonces lo que tú quieres es que la señal de tu objeto... Piensa que estamos captando las imágenes de objetos súper tenues. Es la luz de una galaxia o una nebulosa que salió hace mucho tiempo de un lugar muy lejano. Entonces, lo que queremos es que la señal del objeto esté por sobre la señal que nos emite el cielo.
¿Y ese cómo lo calculas?
Tiene que ver con la sensibilidad de cada uno de los sensores que uno ocupa en nuestra fotografía. Y eso está caracterizado. Tú lo puedes buscar en internet y hay calculadores de...
Ah, qué bueno.
Claro, para saber cuál es el mínimo tiempo que tú deberías exponer.
Ya, entonces hay un mínimo de tiempo, porque si los pones menos que eso, no se va a ver bien el objeto.
No se va a ver bien el objeto, vas a tener mucho ruido, ¿ya? Y a lo mejor va a ser más el ruido de lectura que tiene la cámara en sí que el dato que estás obteniendo.
Perfecto, entonces decides el tiempo a través de ese cálculo.
Uh-huh.
Y... ¿cómo calculas la diferencia entre el filtro y la luminancia? El filtro de color.
Normalmente no hago diferencia entre los colores y la luminancia. Hago el mismo tiempo de exposición para los cuatro filtros. ¿Ya? Pero uno sí, en rigor podría decir, mira, la luminancia le doy el doble de tiempo que los colores.
Claro, eso es lo que yo tengo entendido que en general se hace.
Hay gente que lo hace así, sí. Yo particularmente lo hago con todos del mismo tiempo de exposición, lo que sea con más exposiciones para luminancia. Porque la luminancia es la que te da al final la estructura del objeto, la que te da el detalle fino de del objeto que estás fotografiando.
Ya, entonces, hiciste toda esta preparación, está el telescopio apuntando, le das play a la rutina que va a hacer todo automáticamente.
Uh-huh.
Y ahí lo dejas.
Ahí lo dejo. Normalmente a los que nos gusta nos quedamos igual ahí esperando y
las primeras tomas,
a ver cómo va saliendo, a ver si está bien el guiado. hay un momento, por lo menos para las monturas ecuatoriales tipo alemana, en que el telescopio, cuando llega al cenit, tiene que hacer un, lo que llamamos un flip, que tiene que cambiar el sentido de rotación, porque si no, el telescopio toca contra el pier.
Ya, contra, ¿no? La, ya.
Contra el pilar. Entonces ahí tienes que hacer un flip y tienes que volver al mismo punto donde estabas originalmente. Entonces ahí hay unos truquillos ahí que se pueden hacer.
Claro, y eso...
Así que normalmente ocurre eso tipo pasadito medianoche. ¿Ya?
Ya, claro, si está tu planificación del objeto que parte en el horizonte y llega al cenit casi a medianoche.
Claro, así, o pasadito a la medianoche. Y una vez que ya dio el flip, ahí ya me puedo ir a acostar más tranquilo.
Ahí te vas a acostar y dejas tomando fotos.
Ahí dejo tomando fotos, sí.
Entonces tú eres de los que trabaja un objeto por noche.
Sí, y de hecho hay objetos que tienen más de una noche de observación. Hay así objetos de 3 noches, de 4 noches, 5 noches. Mientras más tenue, uno trata de darle más datos, es de mejor calidad.
Bueno, y después viene todo el tema que es el procesamiento de datos, los dark y todo eso, que lo quiero dejar un poquito de lado y los quiero referir también a uno de los episodios que tuve con Carlos Milovich, que él es experto en procesado. De hecho, trabajó diseñando un software junto a Juan Conejero. Bueno, Juan Conejero invitó a Carlos a trabajar. Entonces, haces estas imágenes que son muy bonitas. ¿Qué haces con ellas? ¿Por qué las haces?
Bueno, ahí voy al hecho esencial de que por qué hace uno astrofotografía. Y básicamente es porque siento necesidad de fotografiar los objetos del cielo. Me gusta el tema y siento que uno de alguna manera refleja nuestros orígenes ahí. Entonces, en vez de sacarle foto al pasto, que es mirando hacia abajo, le saco fotos a la estrella, que es mirando hacia arriba.
Ya, ¿y esas fotos están en algún lugar? ¿Tiene un sitio web donde las compartes?
Tengo un sitio web que se llama www.astro-almedioaustral.cl. Si alguien quiere ver la fotografía ahí, feliz. De hecho, hice el sitio para compartir las imágenes. Esa es la, no tiene otro objeto más que ese. Y al final, bueno, está lo que decías tú, todo el tema del procesado, que ahí está como la parte más personal que uno le pone a la fotografía.
Claro, tu sello, tanto el encuadre que lo defines tú, porque el objeto es el mismo, si tomas la imagen yo, Daniel...
Es como sacar un retrato de alguien.
Exacto, pero el encuadre y después la forma de procesamiento, ese es tu sello personal.
Es el sello que uno le da al final a su fotografía.
¿Y tienes redes sociales, Instagram me imagino con las fotos?
Mira, yo soy más viejo que tú, harto más viejo que tú. Entonces estoy menos metido en el mundo de las redes sociales. Pero últimamente he estado publicando cosas en Facebook. También tengo una página en Facebook que se llama igual que mi sitio, Astrofotografía Austral, ¿ya? Y ahí pueden ver algunas. Típicamente cuando saco una publicación en la página, lo pongo en Facebook.
Ya, entonces una vez que terminemos de grabar, yo te voy a mostrar Instagram, porque es lo que la lleva hoy día para las imágenes.
Perfecto.
Entonces, de todas esas fotos, cuéntame 3 que para ti tengan un significado especial y que sean muy bonitas y que yo las voy a compartir en mis redes sociales, que las voy a dejar también en la descripción de este episodio para que ustedes puedan llegar y verlas.
Perfecto. Bueno, hay una que es una de las últimas fotos que saqué, que es el del remanente supernova de Vela, que lo que tiene de especial, bueno, primero el objeto me gusta mucho porque es un objeto muy poético, es una estrella que muere y que deja sus restos esparcidos por el medio de nuestra galaxia, que es muy bonito.
Claro, y además se ve solamente del hemisferio sur.
Solamente, además, es muy austral porque es de una constelación que se llama Vela, que está justamente muy al sur, así que desde el norte no la ven. Y lo que quise rescatar, siempre he sacado fotos así esporádicas de este objeto, pero aquí quise hacer un mosaico. Entonces hice un mosaico de 3x3, o sea, son 9 fotos, y ahí la compuse y traté de hacer lo mejor posible con ella.
Claro, porque hay que mencionar que es un objeto muy grande en el cielo.
Es gigante.
Si fuera brillante, uno lo vería a simple vista, sin ningún problema.
Es gigante, es enorme. Contiene muchas lunas ese objeto.
Entonces, tienes esta fotografía del remanente de la supernova de Vela. ¿Cuántos días te tomó hacer esa imagen?
Me tomó 2 años hacerla. Porque
yo te pregunto cuántos días.
Sí, no, pero ¿sabes por qué? Fue porque la tomé desde el observatorio de La Silla Y en rigor son 9 noches. Son 9 noches de exposición, ¿ya? Una noche para acá parte del mosaico, digamos. Y lo que pasa es que el primer año que fui me tocó nublado. Entonces no alcancé a sacar las 9 exposiciones. Y tuve que ir en una segunda temporada, una vez que el objeto estaba en posición para poder fotografiarlo. Y ahí hice la segunda parte y final. Pero en rigor son 9 noches. Son 9 noches de pega.
Claro, pero tienen que ser 9 noches con una calidad de cielo similar.
Claro, y esa es la ventaja de un observatorio como La Silla, que tiene un cielo prístino, muy, muy, muy transparente. Entonces, son las cosas buenas de hacer un mosaico de un lugar así.
Ya, entonces tenemos esta imagen. ¿Cuál es el siguiente objeto que a ti te gusta y quieres que la gente vea?
El siguiente objeto es otra nebulosa. ¿Adivina dónde?
En el Vela. Sur.
En Vela, ¿sí? También en Vela, que es una de mis constelaciones favoritas. Y este objeto me gusta porque también lo encontré de la manera que yo te dije. Así navegando por el World Wide Telescope. De repente me encontré con un objeto que no había visto nunca, que se llama NGC-2626. Es una nebulosa de emisión. Y muy poco observada desde nuestro hemisferio, y yo creo que está sobrevalorada, porque es muy bonita.
Subvalorada, entonces.
Subvalorada. Ah, yo dije sobrevalorada.
Está completamente subvalorada, es un objeto maravilloso, vayan y véanlo.
Exacto, vale la pena verlo. Y lo otro es que este objeto lo obtuve con fotografías desde Cerro Tololo. En un momento participé de un grupo de astrofotógrafos que hacían fotografía remota con uno de los telescopios de Tololo, que es el PROMPT.
Me imagino que debe ser una experiencia increíble poder utilizar un telescopio en Tololo con esos cielos para hacer astrofotografía.
Así es, sí, no, fantástico.
¿Y el siguiente objeto que quieres que la gente vea?
Y el siguiente objeto es algo que yo creo que refleja exactamente el valor de la astrofotografía, porque, como te contaba, uno aquí trata de rescatar cosas que son medias invisibles o que son muy, muy, muy tenues. Y este objeto lo saqué desde el Valle del Elqui hace muchos años atrás, cuando estaba recién partiendo, y hice una exposición a Octante, otra constelación muy austral. Más austral que esa no hay.
No puede ser más austral que esa, porque esa está justo en torno al polo sur celeste.
Exacto. Y la verdad que la constelación de Octante es una constelación que es como bien pobre, pues como que no tiene muchos objetos interesantes.
Claro, entonces, no tiene estrellas brillantes, claro, no tiene nebulosas.
No tiene cosas así como muy, muy vistosas. Bueno, y expuse para ver qué salía. Y cuando procesé, estaba lleno de nebulosidad como polvo interestelar, que lo encontré muy interesante. Tiene su no sé qué, esa fotografía.
Sí, yo de verdad los invito a que vayan al sitio web de José Joaquín para que vean todo lo que tiene ahí y que naveguen por sus imágenes. Oye, cuéntame además cuál es tu proyecto, porque tú mencionabas que estás trabajando ahora en fotografía remota, porque si bien es muy romántico estar en el lugar, hacer la fotografía en terreno, también se puede hacer de forma remota con la tecnología actual.
Así es, y dado la vida moderna hoy día, bueno, particularmente tengo un trabajo que me toma mucho tiempo, entonces no me dan los tiempos para ir al lugar donde que yo necesito a sacar la fotografía. Entonces,
que además, tenemos que decir, tu trabajo no está relacionado con la astronomía.
No, no, no. Yo soy ingeniero agrónomo. Estoy pegado al piso.
Todo el día al piso y tu hobby es ir hacia el cielo.
Exacto, exacto. Es una dicotomía así bien, bien divertida. Y como te decía, bueno, tengo un trabajo que es muy exigente en tiempo. Y no me deja mucho tiempo libre para esto. Entonces, una manera de soslayar ese inconveniente es hacer fotografía en forma remota. Y para eso tengo dos proyectos en mente. Uno que es activar un observatorio remoto desde el Sauce, que es un lugar también que está en el Valle del Río Hurtado. Con unos chicos que trabajan ahí, tienen un observatorio espectacular, con muy buen acceso a internet.
Claro que eso es lo más importante para un observatorio remoto, que tenga acceso a internet.
Que tenga acceso a internet.
Y que sea de alta calidad.
Exactamente. Y que sea constante, digamos. Y lo otro es que ellos te dan un servicio, mucho soporte, ya en términos del monitoreo de las condiciones climáticas, de cielo, etcétera, ¿ya? Para poder tomar las decisiones en línea, de fondo.
Ese es un proyecto, entonces. El Observatorio del Sauce, ¿estás instalando? ¿Cuál es, ¿en qué proceso estás?
Estoy en el proceso de... ya tengo el observatorio instalado. Además, estoy instalando ahí mi telescopio, ya está puesto ahí, físicamente. Yo estoy en proceso de dejar todo el software operativo para poder accederlo de forma automática.
¿Y eso cómo lo haces? ¿Lo haces tú solo? ¿Trabajas con alguna persona?
Tengo un gran amigo, un gran, gran amigo, que me ha llevado en todo este proyecto, que es Eduardo Latorre. Eduardo tiene una capacidad infinita de desarrollar proyectos, ideas locas y todo lo demás, y ahí he tenido la gran ayuda de Eduardo en todo este camino.
Claro, que imagino que este es un proyecto tan grande que es muy difícil hacerlo solo.
Sí, sin duda. No, solo yo no lo podría haber hecho. Así de simple. ¿Ah? Así que no, con la ayuda de Eduardo ahí hemos podido sacar adelante esto. Así que un saludo para Eduardo también, que es otro gran astrofotógrafo chileno, entre paréntesis.
Claro. Y haciendo rememoranza de una vez que estuvimos en el observatorio junto a Daniel Ferschatze, yo quería entrevistarlo a ustedes también para el podcast, a ti y a Eduardo.
Es que yo soy muy guaso, entonces por eso me da
y no quisieron participar, pero después de ya 2 años casi, años. Estás aquí y en algún momento tiempo tengo que hablar también con Eduardo.
Sí, de todas maneras.
Ya, entonces, el Observatorio del Sauce es uno de tus proyectos y también tenías otro muy interesante que me estabas comentando.
Mira, hay una cooperación que estamos desarrollando con el Observatorio de la Silla. Hay un telescopio ahí, que es el telescopio danés, que es un telescopio que está decomisionado en este minuto. Significa que ya no está en uso científico. Y lo que estamos haciendo ahí es que yo estoy haciendo aportes de algunos instrumentos y estamos remozando este telescopio antiguo, que es, no por antiguo es malo, es excelente telescopio. Entonces estamos poniendo nuevos equipos, estamos viendo una manera de poder controlar el telescopio de una manera más moderna, de manera de poder hacerlo conversar con todos los software que estábamos conversando anteriormente, Ricardo. Y en eso estamos, esperando que pase luego el tiempo para que esté listo eso operativo. Y también poder manejarlo en forma remota.
Claro, me imagino que ahí no va a ser tan diferente el tipo de astrofotografía que haces hoy que la que puedas realizar cuando tengas en operación estos observatorios remotos.
No, sin duda. O sea, yo creo que lo que va a cambiar, o sea, básicamente lo que te dije no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es que voy a tener acceso a muchos más datos. O sea, las exposiciones puedo hacerlo con más tiempo o más días, y por lo tanto, bueno, espero tener fotos de mejor calidad de aquí en adelante.
Claro, porque en este momento, para poder hacer una fotografía, tú me contabas que tienes que salir del trabajo el viernes, llegar al lugar, entre instalar y hacer que todo funcione, te da la medianoche o la 1 o 2 de la madrugada, y puedes hacer fotografía solo el viernes y el sábado.
Exacto. Con esto puedo tener todo el espacio oscuro del mes. Es decir, entre las lunas nuevas, más o menos, que serán, no sé, 15 días o algo así, disponible para sacar fotografía como nos gusta.
Va a llegar del trabajo a tu casa, dejas programada la noche, te vas a dormir.
Y chao. Y el otro día están los datos en tu Dropbox.
¿Y cómo lo vas a hacer con el momento del flip?
Con mucha confianza nomás.
que lo haga solo el computador.
No, así lo hace. O sea, el telescopio en rigor lo hace solo. El punto es que hay que dejar bien configurado todo para que no corra riesgo, digamos, el equipo.
Y además tú me mencionabas que tiene sensores la cúpula. En el caso que empiece a caer algo de agua, se tapa automáticamente.
Exacto. Por eso decía que el Sauce da un soporte fantástico, porque tiene cámaras de monitoreo de nubes, de lluvia, etcétera. Entonces, en caso de que tengan que cerrar los observatorios, está diseñado de tal manera que en la posición que esté, puede cerrar el techo y no hay daño para los equipos.
Qué buena.
Que eso es un riesgo que uno corre con estos tipos de observatorios. No estás ahí. No estás ahí para solucionar problemas.
Claro, un cable se enganchó.
¿Qué hace? Claro, exacto. Y esas son las cosas que pasan. Sin duda, mira, estoy seguro que alguna cosa va a pasar y aprenderemos en el proceso, pero estamos tratando de tomar todas las precauciones para que eso no sea un límite para nuestro hobby.
Claro, pero es bonito cómo va evolucionando la fotografía desde que uno parte con una cámara apuntando al cielo y después uno empieza a tener más equipo y ya llegas al punto en el que tratas de estar en los mejores sitios del planeta con la mejor tecnología que puedes alcanzar.
Bueno, y eso creo que es y aprovecho tu podcast para recordando lo que hablábamos recién de Daniel, Daniel, yo creo que fue un, imagínate, fue un tipo que se vino de Europa, de Bélgica, a vivir a Chile. De alguna manera forzó eso porque él sabía que aquí estaban los mejores cielos del mundo, o uno de los mejores cielos del mundo. Entonces, invito yo a nuestros connacionales a mirar un poquito más al cielo, mirar para arriba y disfrutar nuestros cielos. De verdad tenemos condiciones únicas, únicas en el mundo. Así que hay que aprovecharla.
Sí, absolutamente. Y además la comunidad de astrofotógrafos es muy abierta. Somos pocos. De hecho,
Somos
bueno, yo
pocos.
ya no me considero astrofotógrafo, ya dejé de hacerlo hace
Pero
mucho
usted
tiempo.
hacía astrofotografía, por
Sí,
Ricardo.
la quiero volver a hacer en algún momento.
Sí.
Y es fácil acceder por redes sociales,
Así
conversar, uno va a los
es.
observatorios.
Mira, y te menciono, te aprovecho de mencionar a Chaya, que es la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, que está en Santiago, Cerro Pochoco. Tienen una especie de academia con clases de astrofotografía y se está armando una comunidad bastante grande de astrofotógrafos ahí y haciendo muy buenos trabajos.
Exactamente, de hecho, ese es el lugar donde yo comencé
Mira, pues.
con Carlos Milovich, fue la persona que a mí me enseñó. Y me acuerdo que hicimos un encuentro, el primer encuentro de astrofotografía en Chile, que fue el 2001, que fue el año en que yo conocí a Daniel Fechgatzer.
Perfecto,
Él nos dictó
perfecto.
una charla, llevó su. En ese tiempo tenía la ST10.
Ah, mira,
Y
po.
en el 2001, ver un CCD.
Era un caso. Sí,
Exactamente.
lo que pasa es que Daniel en eso fue muy pionero, ¿no? Yo te diría que hoy día la comunidad astrofotográfica en el mundo está gigante. Hoy día hay muchos astrofotógrafos y de muy buena calidad y haciendo muy buena calidad de fotografía. Pero Daniel fue el primero, o fue uno de los primeros que se embarcó en algo que parecía en ese momento una locura.
De
Así que eso es
hecho,
muy rescatable.
la gente de Astrophysics, cuando sacan un telescopio nuevo, lo llamaban a él siempre.
Sí, claro, así es, así es.
Así que también los invito, voy a dejar en las notas de este episodio, enlace al sitio web de Daniel para que también vayan a ver su trabajo y lo disfruten, porque Daniel lo que quería era que todo el mundo pudiese descubrir la maravilla del universo a través de sus imágenes.
Exactamente, eso es. Y un poco lo que nosotros tratamos de hacer también con nuestro aporte.
¿Dónde te puede encontrar la gente aparte de tu sitio web? ¿Qué redes sociales tienes?
Mi sitio web y Facebook, como te decía. Esos son los dos atrás de mi nombre. Y en Facebook también está Astrofotografía Austral, que es una página que tengo ahí en Facebook.
¿Algún libro que le puedas recomendar a la gente que a ti te haya gustado mucho?
Específicamente de astrofotografía,
¿O de
dices tú.
astronomía, de
Me
ciencia?
gustó El Universo Extravagante.
Ya, no lo conozco
Lo
ese.
escribió el Rob Kirkman.
Ah, perfecto, Bob Kirchner. Bueno, ese libro no lo conozco, lo voy a dejar en las notas de este episodio para que lo puedas leer. Bueno, quería agradecerte enormemente que hayas venido para acá y que hayamos tenido este tiempo al fin para conversar de astrofotografía y también recordar al gran astrofotógrafo que fue Daniel.
A ti, pues, Ricardo, muchas gracias por invitarme.
If you're in business, you probably have a website, but can your site handle your growth? How many visitors before your site slows down or crashes? What about storage and data security? From web hosting to virtual servers, Pear Networks provides the online infrastructure you need to start, grow, and flourish. When it comes to security and updates, don't worry, we've got you covered. Our 24/7 US-based customer support is the best in the industry. No frustrating chatbots or sitting on hold for hours. Check out pear.com today to learn more. That's PAIR.com.